Deportes. Deportes.
COPE Mérida.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una jornada más a esta sintonía deportiva que se emite en la cadena COPE, sintonía que nos anuncia que ya comienza un jueves más la tertulia del Mérida en COPE. Con muchas novedades encima de la mesa, tenemos partido este fin de semana, el domingo a las 12 en el Romano contra el Ceuta. Y también tenemos ya pues al rival de la Copa, que te emitiremos aquí en COPE. Lo vamos a desgranar todo en estos minutos de radio. Yo ya me alegro de saludar, como siempre, a Pedro Asensio. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Celia, buenas tardes.
Vamos a empezar por lo último. Lo último es ese rival de la Copa, el Alavés. La afición del Mérida muy contenta con el partido contra el Alavés.
Sí, la verdad que sí, porque es el líder de segunda. Es un equipo que creo que puede atraer a gente al estadio.
Hueso duro, ¿eh?
Hueso duro, pero aquí quien gane tiene que sufrir. O sea, eso es así. Es verdad que también los emparejamientos de los otros equipos extremeños han ayudado a que el nuestro sea un poquito más llamativo. Me refiero a que, por ejemplo, el Girona y el Getafe son dos equipos que juegan en Cáceres. No tienen el cartel que tienen, por ejemplo, la Real Sociedad, que sí la tienen Coria,
sí,
o el Atlético de Madrid, o un Sevilla. Entonces, eso haría dudar a la gente del alrededor de Mérida si ir al Romano a ver a un rival, o me voy a Cáceres a ver el Atlético de Madrid, o me voy a Sevilla. Entonces, por ese lado lo veo bastante, bastante bueno, que nos puede venir bastante bien el tema de taquillaje.
Atractivo, ¿no?, para la taquilla, que puede beneficiar incluso el Mérida.
Sí, la verdad que sí. Aparte que el Alavés es un equipo que nunca ha sido muy copero, o sea, que la copa no se le da bien, y es un equipo que yo creo que va a estar centrado en el ascenso directo. Entonces no sé hasta dónde le va a interesar a Alavés y a tope en la copa.
Precisamente ese debate lo tenía con los compañeros del Deporte Diario, con Adrián y con Blas Sánchez, el otro día, sobre los equipos que se centran precisamente en su liga, en si quieren ascender, y precisamente teníamos ese debate. Al Alavés le puede pasar perfectamente lo mismo.
Sí, yo creo que sí. De hecho, yo quería un equipo que estuviera arriba, tipo Alavés, incluso el Burgos, aunque el Burgos me parece un equipo muy duro de roer, pero o quería un equipo que estuviera arriba, 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 o quería, por ejemplo, un Málaga, un Mirandés, que equipos que están abajo, que se están jugando las habichuelas y que no, y sí que van a tirar la copa, o sea, que van a venir. Yo quería el Málaga, porque así tenemos un partido bonito especial para la rubia y que le puede venir bien al chaval. Pero al final, bueno, nos ha tocado al BE y intentar disfrutar de ese partido, disfrutar de ese día, y que ojalá, pues, también te digo que la prioridad del equipo es la Liga. Uh-huh. Sé que es la Liga, he hablado con varios jugadores y me han dicho que sí, que están muy contentos, que ellos que van allá por la Copa, pero que su prioridad no hay que descentrarse, que es la Liga, que intentar salvarse cuanto antes y ya está.
Uh-huh. Eso con respecto al Alavés, que será en diciembre, todavía nos queda largo y tendido.
Entre el 20 y 22, no sé si martes 20, miércoles 21, jueves 22 de diciembre.
Día de diario, será seguramente el último partido antes del parón, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Pero bueno, iremos desgranando los detalles conforme pasen las semanas, que todavía queda mucho por delante. Antes, lo primero que nos compete es el partido contra el Ceuta.
Sí, la verdad, tenemos un rival que llega con 3 puntos, penúltima clasificación, pero que ha hecho 2 fichajes bastante buenos la semana pasada, el delantero Rodríguez del Logroñés, que de hecho ya ha metido otro día en Copa, y un futbolista que a mí especialmente me gusta muchísimo, que es Elías Pérez, un futbolista espectacular, hasta en el Extremadura, estuvo en el Villanovense, actualmente estaba sin equipo, me parecía raro, pero son dos futbolistas que le van a dar un plus de competitividad al Ceuta.
Uh-huh. Y además son de esos partidos trampa, a los que yo le suelo decir trampa, porque no nos podemos fiar mucho de la posición del rival.
No, es que no sé si te acuerdas cuando te comenté que no me gustaba el partido de Talavera. Uh-huh. Y tampoco me gusta el partido del domingo.
Bueno, pues a ver si lo empiezas a ver con un color más de colorines, porque...
A ver, yo confío en los muchachos, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que va a ser un partido más difícil de lo que parece.
¿Cómo llega el equipo, el partido contra el Ceuta?
Sí, el equipo llega bastante bien. Descansaron ayer el martes, ya el miércoles empezaron ya con la preparación del partido ante el Ceuta. Creo que al final van a llegar todos, o por lo menos se va a intentar. Javi Montoya ya estaba entrenando con normalidad, si no me equivoco. Es verdad que tiene todavía un poquito de molestia. Y lo de Meléndez, bueno, pues esperemos que sea al final el típico esguince de tobillo y que por lo que yo tengo entendido, van a intentar que llegue.
A Meléndez, aunque no nos quiso atender la semana pasada, por supuesto, le deseamos la pronta recuperación. Estamos intentando hablar con otro de nuestros invitados, a ver qué le pasa a los chicos. Ahora parece que sí. Parece que sí. No, el contestador. Bueno, pues nada, vamos a seguir intentando hablar con el invitado de hoy, que enseguida lo vamos a presentar. Hablábamos de Meléndez, ese 15 que le tiene un poco tocado, ¿no?
Sí, la verdad que fue un golpe fortuito en un entrenamiento y tiene un pequeño 15. Es verdad que, bueno, que Juanma no quiso arriesgar con él en Copa. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que lo tiene entre algodones, a ver si puede ser que llegue para el... al domingo. Por lo que siempre he dicho, yo creo que tenemos una plantilla bastante buena, bastante amplia y que lo puede suplir cualquier futbolista.
Creo que ya tenemos por ahí al invitado de este jueves. Manuel Bonaque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo os ha sentado el equipo, el rival de la Copa?
Pues bien, la verdad que con mucha ilusión, ¿no? Yo creo que es un rival que no creo que te pueda tocar mejor rival que él. Un equipo que ha estado en primera división el año pasado, que va líder en segunda ahora. Y yo creo que vamos con muchas ganas y con mucha ilusión.
¿Tenéis esperanza de que la Copa no se la tomen tan en serio?
Bueno, al final es un partido, es 11 contra 11, pueden pasar mil cosas. Hemos visto que este año he visto muchas sorpresas la Copa, eliminando equipos de segundo, incluso primera. Y bueno, lo bueno también que jugamos aquí en nuestro campo y puede pasar de todo.
Uh-huh. ¿Cómo se está tomando el Mérida la Copa, precisamente?
Pues es una competición que teníamos muchas ganas, ¿no? El míster también nos lo transmitió, que es una competición que íbamos ahí en serio. Y bueno, ya lo vimos el partido pasado, era un rival allí muy complicado, muy duro, y al final logramos lo que queríamos, que era pasar, y ahora pues a recibir este gran equipo, y ojalá que con una alegría también.
Uh-huh. Vamos a lo que nos compete, que es el partido, Manuel, de esta semana, el partido contra el Ceuta. ¿Cómo se presenta el Mérida este partido en casa?
Pues bien, ahí sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que seguir compitiendo, porque este tramo, principio de tramo de liga, lo hemos hecho bastante bien, y aquí en casa tenemos que ser igual de intenso, competir y a por los tres puntos desde el principio.
Uh-huh. ¿Tú personalmente cómo estás en lo deportivo?
Bien, me siento cómodo. Es cierto que a veces pues he parado por decisiones o por sanciones, pero bueno, dentro del equipo me encuentro bien, me encuentro cómodo y todo lo que sea ayudar al equipo, bienvenido sea.
Uh-huh. Buenas, que soy Pedro.
Hola, buenas.
¿Qué tal la adaptación de Bonac a la Primera Federación?
Bien, es cierto que sabíamos que iba a ser una competición bastante dura, con mucha calidad, pero me siento bien, me siento cómodo. Gracias a Dios he podido jugar en categorías más superiores y es cierto que se va acercando a esas categorías y es bonito, ¿no? Cada semana ir a un campo y ver grandes estadios, grandes aficiones y sobre todo aquí en nuestra casa, y creo que lo llevo bastante bien.
He visto fotos, pero dime realmente el estado del césped, es una maravilla, ¿no?
Sí, ahora está espectacular. Es cierto que todavía le faltaba un poco desde el partido de Algeciras y ahora se ve impecable. Están haciendo una gran labor y nosotros solo tenemos que jugar.
¿Te parecerá mentira, no? Después de como tú has visto el césped, el romano, a como lo estás viendo ahora.
Sí, totalmente, porque ha sido un cambio muy rápido. Sabíamos que la empresa que se dedica a esto es muy buena y mira, hemos visto ese cambio rapidísimo, está verde, está increíble y sobre todo para la visión del espectador le va a encantar.
Te voy a hacer una pregunta un poco así maliciosa de estas que me gustan hacer. ¿Dónde te gusta jugar más, de lateral derecho o de mediocentro defensivo?
Bueno, ha sido malilla.
He de decir que yo creo que de lateral derecho jugaste algún partido en Villanueva, si no me equivoco, ¿no?
Sí, alguna vez me he tenido que adaptar a esa posición y me veo mejor ahí en el lateral. Es cierto que intento hacerlo lo mejor posible. Esta semana también, la semana pasada lo entrenamos, que podía haber esa posibilidad, y el otro día también me sentí cómodo, y Y bueno, a mí lo que más me gusta es defender.
He de decir que a mí me encantó el partido tuyo de lateral derecho, porque veíamos la cara ahí repartiendo palos y plantando cara a los extremos. Yo disfrutaba cuando te veía con la cara de mal hecho, o sea, yo disfrutaba el domingo.
Sí, porque era un partido de eso, de competir, de luchar, y bueno, también me recordó a cuando jugaba ahí Emilio Cubo, que era de ser intenso en el lateral, y digo, me tengo que parecer lo máximo a él, y bueno... Por lo menos se hizo bien las cosas.
En el Mérida, ya no solo en lo deportivo, Monaque, no paráis. Es rara la semana que, bueno, a las pruebas me remito, tenéis que estar haciendo entrevistas con los medios de comunicación, pero más allá de eso, bueno, pues tenéis citas solidarias, actividades con todo tipo de colectivos de la ciudad que al final hacen que el equipo y la ciudad vayan de la mano. ¿Vosotros valoráis ese tipo de actividades positivamente como forma de atraer a la afición, sobre todo al Romano?
Sí, totalmente. Yo ya lo dije hace tiempo, que el club está haciendo las cosas bastante bien, está atrayendo a la gente a sitios donde quiere llegar el club, y eso es bueno, ¿no? Para crecer el propio club, la ciudad y todos ir de la mano. Yo creo que es una buena iniciativa y que seguro que irá más.
Fíjate que desde que llegó, bueno, desde ese cambio entre Paco Puertas y Marc en el Mérida, bueno, pues hubo mucha especulación, había muchas dudas en el aire, porque todo estaba un poco, bueno, pues había como mucho humo, ¿no? No sabíamos resolver dudas. La noticia, la mejor noticia, es que no hay noticia, es que todo se ha desarrollado con normalidad. Vemos a Marc con normalidad, tanto en los partidos del Romano como en muchos de los partidos de fuera, los que va el Mérida. Marc en muchas ocasiones viaja con vosotros. Yo creo que la situación y la mejor noticia, como digo, es eso, ¿no? Precisamente, que no hay noticia.
Yo creo que sí. Desde su llegada al principio, como tú has comentado, había un poco de dudas y de cómo iba y todo. Pero él, desde que llegó, nos transmitió tranquilad y la ha ido haciendo con los hechos, ¿no?
Claro, evidentemente. Es cuando... que imagino que cualquier presidente lo primero que transmite es tranquilidad. Pero después sí, hay que demostrarlo.
Sí, yo creo que él lo está demostrando, está apostando por el club, está siempre en contacto con el cuerpo técnico y con los de alrededor del club, y sobre todo a nosotros, nos da tranquilidad cualquier tema, y solo quiere que juguemos y que estemos pensando solo en jugar.
Eso, al final, Pedro, tranquiliza bastante, ¿verdad?
Sí,
escuchar
la verdad
eso.
Es que en Mérida solamente se hable de fútbol, es que es, llevamos años viviendo eso y es lo más bonito, ¿no? Que tiene ejemplos cerca, que no hace mucho, se habla de todo, se sigue hablando de todo menos de fútbol, ¿no? Y que nosotros en Mérida estemos tan tranquilos con una directiva, con un presidente. Uh-huh. De hecho, hicieron como una pequeña directiva aparte, un consejo
de dirección,
y me parece una idea estupenda, porque conozco a varias personas que están, y esas personas quieren al Mérida, vamos, con locura.
Al final aquí hay muchas partes implicadas, evidentemente, y el Mérida, que además históricamente ya ha tenido que sufrir ciertos momentos desagradables en su historia, al menos en este momento está viviendo un momento glorioso, tanto en lo deportivo como en lo institucional y profesional del club. Creo que no se nos queda nada más en el tintero. ¿Tiene
sí,
alguna preguntita?
Le voy a hacer una pregunta, porque siempre estoy para hacer la pregunta a ellos, pero nunca se la hago a ninguno. O sea, bueno, que es tan pesado Sergio Cano como parece.
Sí, la verdad que siempre está encima nuestra, siempre, porque quiere cada detalle que esté al milímetro, que esté bien, y creo que nos aporta mucho, nos ayuda en cualquier tema, y eso es bueno, ¿no? Que la mano derecha siempre esté ahí encima nuestra, y bueno, yo lo veo positivo.
Un tío de las sindicales. Exacto. Como es Sergio Cano, solamente puede ser positivo, insistente, trabajador y con un objetivo fijo, y que seguro lo va a conseguir. Manuel Bonaque, gracias por estar con nosotros aquí en la cadena COPE.
Nada, gracias a ustedes.
Chao,
un
chao.
Abrazo, chao.
Bueno, Pedro, pues yo te voy a decir una cosa. Tenía muchas ganas de preguntar por Marc, porque a mí este tema de Marc lo veo con tanta normalidad y da tanta tranquilidad, al menos lo que aparentemente estamos viendo hasta ahora, que me alegra mucho.
Yo también, porque al principio, cuando saltó la noticia, estaba todo el mundo tranquilo, viene un hombre de fuera, viene
normal,
tal, no sé qué. Pero va pasando el tiempo, lo que tú has dicho, la noticia es que no hay noticia, no se habla de nada más que de fútbol. El club está saneado, gracias a Dios este año parece que la afición está volviendo a responder, hay buenos números de asistencia del Romano. Y te voy a contar una anécdota. Fuimos a San Fernando este año y estuve con el alcalde de Mérida con Osuna y estaba Marc Heffernan al lado. Y Marc Heffernan se paró a saludar a las veintitantas desplazados del equipo a que fuimos a ver el partido. Y es un gesto que, aunque él no nos entendía mucho, teníamos a Osuna de traductor, ¿sabes? Pero un gesto que te llena, joder, que parece que cuando llegó había dudas, que no sabíamos a este hombre que venía, lo que no venía. Y pasa casi año y medio ya, y Marc está tan dentro del club que es algo normal. Me parece una noticia espectacular para el Mérida y para Mérida.
Por supuesto. Es que es así, no lo has podido describir mejor. Y como estamos contando y como ha contado Manuel Bonaque, bueno, pues la noticia es que no hay noticia, que todo está tranquilo, que todo está dentro de lo normal. Evidentemente, además, Marc en su rueda de prensa lo explicó, por supuesto, con su traductor incluido, sí. Pero explicó cómo su objetivo era ir muy poco a poco, no prometió grandes logros en muy poco tiempo, porque evidentemente eso es casi imposible. Hemos tenido muchas demostraciones, no solo aquí en Mérida, sino en Extremadura, y bueno, pues fue sincero en ese momento y está cumpliendo de momento con todo lo que dijo.
Es que al final, si tú prometes lo que no vas a ser capaz de cumplir, es como dice mi madre, los fantasmas al final van a asomar fuera del castillo y al final sí. La gente se va a dar cuenta de lo que hay. Uh-huh. Entonces yo vi bien que Marc dijera, yo voy a ir poco a poco, quiero fortalecer la cantera, quiero hacer esto, quiero hacer otro, y en cuestión de 10 años quiero intentar que el equipo esté en segunda división, que quiere intentarlo, él no prometió nada. Sí, es verdad que bueno, que el ascenso a Primera Federación es algo con el que él no contaba tan rápido. Y bueno, y la marcha del equipo es bastante buena, está bastante bien, pero él sigue con su idea de poco a poco, con tranquilidad, crear un equipo. Él quiere crear un equipo con un núcleo duro de 3-4 años, que sean gente joven. O sea, él uh-huh. quiere que en el primer equipo no haya todos los veranos, como ha pasado en Mérida muchos años, 16-17 cambios. No, él quiere crear un equipo que haya 10-11 jugadores de entre 24-27-28 años, que sean jóvenes, que tengan hambre, que vengan a comerse el mundo y que vengan a crecer con el Mérida. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, si en esa cuestión de 4-5 años ese equipo da para ascender a segunda división, bienvenido sea.
Bueno, pues todo lo que pase, ya sabes, como siempre te lo vamos a contar aquí en la cadena COPE. La próxima cita con el deporte, ya sabes, la tenemos el domingo a las 12, desde las 12 menos cuarto, ese Mérida-Ceuta. Como siempre te lo contamos aquí, con su previa, con el partido íntegro y con el postpartido. Pedro Asensio, gracias, como siempre, por estar aquí en COPE. Chao, chao.
Hasta luego.